RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Mercedes Abad, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Estupenda.
Rodeada de papeles, como siempre.
Como siempre. Bueno, hoy no traigo libros, solo traigo
papeles,
unos papeles. Papelajos, ¿no?
Oye, ¿tú tienes mucho cuento?
Yo tengo muchísimo cuento.
Sí.
Pero mucho.
Lo sé.
Pero bueno,
lo deduzco.
A ver, en estos momentos todo el mundo, no sé quién tiene más cuento, ¿no? O
sea, uy.
Hablar de vivir del cuento es algo que hacen muchos y no son profesionales, no son, son cuentistas, pero no son cuentistas de publicar un libro de cuentos.
Hoy hablamos de esos, ¿no? De los segundos.
De los segundos, de los que publican libros de cuentos. El cuento, que es uno de los géneros más desconocidos.
¿Y más menospreciados?
Y más menospreciados.
También.
Se considera el hermanito menor de la novela. Y luego hay los que somos más cuentistas que novelistas. Yo he publicado novelas, he publicado 3 o 4 novelas. Bueno, alguna de ellas podría ser un cuento largo, ¿no? Porque luego ya hablaremos de medidas. Pero pasamos por algunas experiencias horripilantes. Por ejemplo, cuando dices, eres escritora, ¿y qué escribes? Y dices, cuentos. ¡Ah, para niños!
Claro.
Es, no, o sea, cuentos, hay cuentos para adultos. ¡Ah, hay cuentos para adultos! Es decir, que esto yo me lo he encontrado, y no solo una vez, sino varias. Esto escuece. Pero más escuece todavía cuando editores y periodistas, en fiestas, presentaciones, ¡hombre, qué tal! ¿Para cuándo la novela?
Es decir, ¿para cuándo vas a escribir de verdad?
Exacto.
De verdad.
Déjate de cuentos. ¿Y para cuándo? Esto...
¿Has visto el lenguaje popular? Le ha hecho un flaco favor también a los cuentos.
Sí, claro, vivir del cuento, ¿no?
Claro.
O tener más cuento que calleja, en fin.
Sí, sí.
Hay muchos dichos. Y luego, pero casi ya la más horripilante de las tres experiencias por las que pasa todo cuentista. Si lo es durante el tiempo suficiente, claro, si solo publicas un libro de cuentos y luego ya pasas a la novela, puede que no te ocurra. Pero entonces, la más horripilante es cuando tú te encuentras con uno de esos novelistas que venden como churros y que en San Jordi tienen la cola más larga que nadie. Y entonces te encuentran y te dicen, hombre, tal, ay, el cuento, ¿eh? Eso sí que es difícil, escribir cuentos. Y entonces... Ahí ya no es que te escueza, es que te cagas en todo su árbol genealógico, ¿no? Porque es esa especie de condescendencia hipócrita del que lleva...
De pobrecito que escribe cuentos,
la billetera,
¿no?
Exacto. Y en vez de decirte, jo, pobre, tú no te habrás comido un rosco en San Jordi, como suele ser, ¿no? Pues te dicen eso, ¿no? Como, oh, el cuento sí que es difícil. Yo no sé escribir cuentos. Yo no sé firmar 20 libros.
Oye, ¿qué pasaría si alguno de estos escritores que venden muchísimo en las ferias del libro o en San Jordi, o habitualmente venden mucho, escribieran algún cuento?
A ver,
¿le iría bien al cuento?
No, escriben cuentos. Es que ahí está.
¿Pero no venden tanto?
Uno de los dramas,
sí,
de los cuentistas es que casi todos los escritores, sean novelistas o cuentistas, escriben cuentos. Los novelistas, a veces, entre novela y novela, descansan la mente escribiendo cuentos, que luego reúnen en libros de cuentos, pero que son libros de cuentos que no son un libro, lo que entendemos los cuentistas como libro de cuentos, es decir, un libro compuesto como tal, que empiezas a pensar una idea, dices, y vas juntando cuentos y dices, ah, pues aquí me falta,
sí, sí, que
algo sobre tal.
Un hilo argumental,
es decir,
podríamos
algún
decir, ¿no?
Tipo de hilación, uh-huh, entre esos cuentos. Y no, ellos pues reúnen a lo mejor cuentos que han escrito a lo largo de 20 años o lo que sea, y entonces publican un libro de cuentos. Pero claro, eso le hace, bueno, pueden ser buenos esos cuentos. No estoy diciendo que no sean buenos, pero sus autores no son cuentistas, y esos libros son un poco como si dijéramos de relleno. En su obra no es lo sustancial. Y luego estamos... Es que, claro, lo de decir que un género es más difícil que el otro es una gilipollez. Es como decirle a un poeta, oye, la poesía sí que es difícil. Bueno, yo si me pongo a escribir poesía, escribo cosas ignominiosas, pues porque no es lo mío.
Claro.
Entonces, cada cual tiene talento para más, para unos géneros. Hay gente que lo hace todo estupendamente bien. Pero unos servimos más para, o sea, brillamos más en unos géneros que en otros. Entonces, hay incluso gente, hay escritores grandes clásicos que solo han escrito cuentos, pero que además militaban a favor del cuento. El ejemplo de Borges. Borges es el gran ejemplo porque solo escribió cuentos. Y encima dijo, ¿para qué escribir una novela de 300 páginas si puedes escribir un cuento de 3 páginas donde un personaje cuente una novela de 300 páginas? Es decir, que era un realmente militante de lo breve. Entonces, a ver, vamos a ver. Las cosas están cambiando. Es cierto.
O sea, el estado de salud del cuento no es malo del todo.
Suavemente van cambiando. Entonces, buenas noticias. En 2013, Alice Munro, la gran maestra del cuento, ganó el Premio Nobel de Literatura. Por primera vez, una cuentista gana un Premio Nobel. Una cuentista pura gana un Premio Nobel. Luego, Cristina Fernández Cubas, que sí que ha escrito novelas, pero y ha escrito otras cosas, ha escrito un libro de recuerdos, pero que es sobre todo cuentista, es conocida por su obra breve, que no, además los cuentos de Cristina no son muy breves, aunque vamos a leer uno casi inmediatamente, porque así me garantizo tener tiempo para hacerlo.
Lo vas a tener.
Ha ganado el Premio Nacional de las Letras a toda su obra este año. Uh-huh. Es decir, que lo acaban de conceder hace un par de meses. Y aparte, hay una editorial que se llama Páginas de Espuma, que ahora, si me oye mi editor, me bendecirá, porque me ha publicado. Parecerá que estoy haciéndole... Estoy haciéndole la pelota al jefe, pero a ver, hace 20 y pico años, yo creo que ya son 22, que nació la editorial Páginas de Espuma para publicar solo cuentos. Publican alguna rareza más, algún ensayo, pero en general se concentran en cuentos. Y entonces, claro, estos han ido haciendo una labor pedagógica muy importante, de modo que yo creo que podemos decir que después de Páginas de Espuma, el cuento en España no está tan moribundo, no moribundo, porque nunca ha sido un género moribundo, pero sí desconocido por el gran público. A ver, ¿qué problemas tendría? ¿Por qué el cuento no tiene tantos adictos como la novela? Porque hay lectores, yo tengo amigos lectores que me dicen, es que me da una pereza, me da un perezón coger un libro de cuentos.
Claro, pero justamente si vivimos en la sociedad de la inmediatez, de las cosas rápidas, ¿no? De pasar de una cosa a otra, es mucho más fácil pasar de un cuento a otro porque es breve, es muy breve.
Sí.
Unos más y otros menos. También hablaremos de la extensión, da mucha más pereza.
La extensión, si quieres empezamos.
Una novela de 300 páginas, ¿no?
Claro.
Digo yo.
Claro.
¿No?
Sin embargo, el cuento, a ver, yo lo he racionalizado a lo largo de muchos años porque la gente me hacía la pregunta y yo misma me lo pregunto. ¿Por qué amigos muy lectores, pero muy, muy, muy lectores me dicen, uy, qué pereza? Bien, hay dos razones. El cuento, claro, el cuento, vamos a hablar de medidas. Siempre es espinoso hablar de medidas, pero el cuento puede ser desde un microrrelato, que ahora leeremos un microrrelato, el único relato brevísimo que ha escrito Cristina Fernández Cubas, y puede ir hasta las 60-70 páginas, que es el caso de un cuento célebre que se considera cuento, no novela corta, aunque yo, claro,
eso de los límites es
complicado, que es Bartleby, el escribiente, de Herman Melville, conocidísimo, uno de los clásicos del género, que debe de tener eso, pues, entre 60 y 70 páginas, es casi una novelita corta. Es decir, que no encaja en lo que Edgar Allan Poe, gran maestro del cuento, dijo que una de las características del cuento es que se puede leer de una sola sentada. Bartleby el escribiente lo puedes leer de una sola sentada, pero a lo mejor no. A lo mejor la lees en 3 o 4 sentadas. Es decir que... Pero, entonces, ahí tenemos una de las características más obvias del cuento, la brevedad. Pero es solo la brevedad la que... Espera. Es que rebobino. Que me perdía. A veces nos perdemos. ¿Por qué el cuento no tiene tantos adictos como la novela? Bueno, pues porque pongamos...
Luego volvemos a la extensión,
pongamos,
¿eh?
Exacto.
No,
pongamos, tú recondúceme, porque yo me desenfreno.
No te preocupes.
Enseguida. Entonces, tenemos un cuento, por ejemplo, de 8 páginas. Pongamos sí. una extensión muy habitual, 8 o 10 páginas. Uh-huh. Nos encanta. Pero claro, no nos da tiempo a encariñarnos con los personajes. ¿Cómo nos encariñamos con los personajes? Ese es uno de los motivos, diría yo. Con una novela de 300 páginas o de 700,
sí.
tú te encariñas con los personajes.
Tanto que a
Guerra
veces
y paz.
No Natasha, quieres que se acabe.
Exacto. Y 50 páginas antes de acabar, cierras el libro y igual estás 2 días a dieta. Yo a veces sí. me he impuesto una cruel dieta porque todo lo que quieres hacer es leer ese libro, pero al mismo tiempo no quieres acabarlo. Quieres seguir viviendo ahí. Y te has encariñado con los personajes, que de pronto tienen como más realidad, están como más palpitantemente vivos que los seres que te rodean. ¿Por qué? Porque están debidamente retratados por un autor genial. Y entonces los conoces muy profundamente. Y entonces les coges afecto. Porque claro, en un cuento de 10 páginas es difícil coger afecto a un... O sea, es demasiado rápido como para que contraigas esa relación tan profunda que puedes llegar a tener con un personaje de una novela. Y luego hay otra cosa, otra razón.
A ver.
Tú abres un libro de cuentos y entonces, cuando empiezas una novela, las primeras 40, 50, 60 páginas, dependiendo del metraje, son de presentación de los personajes, las circunstancias, quiénes son, qué quieren, de qué huyen, qué relaciones tienen entre ellos, en qué mundo estás. Pero una vez que has almacenado en tu cabeza toda esa información, ya vas como mucho más sueltito. El esfuerzo intelectual gordo lo haces al principio. Memorizar nombres, dónde ocurre, ta, ta, ta. ¿Qué les pasa? En un cuento, ese ejercicio intelectual lo tienes que hacer, si son cuentos de 10, 15 páginas, lo tienes que hacer, el cuento acaba y tienes que volver a meterte otra vez en el mundo del siguiente cuento y memorizar toda esa información. Eso es un trabajo intelectual que, claro, cuesta, y hay gente que dice, hombre, qué pereza. Y sobre todo, yo creo que esos son dos motivos, es decir, ¿de qué estamos hablando? Pide a un lector más exigente y que esté dispuesto a hacer ese trabajo. Entonces, medidas, ya hemos hablado de medidas. Puede ser tan corto como esto. Vamos a por el Innsbruck de Cristina Fernández Cubas.
Que es cortito, cortito.
Cortito,
¿eh?
Cortito, cortito. Esto sería la definición del microrrelato. Las cosas no nos iban bien y nuestro abuelo sentenció un día: aquí hay un Innsbruck. Empezamos a buscarlo por la casa. Debíamos descubrirlo, acorralarlo, quemarlo enseguida y decir: Innsbruck. Sospechamos de una baraja vieja, de un retrato, del taburete del baño, del canario. Fue triste la tarde que quemamos al canario y también la noche en la que ardieron mis juguetes. Pero por más que dijimos: Innsbruck, Innsbruck, nada pasó que cambiara nuestra suerte. El abuelo ordenó: seguid buscando. Ya casi no quedaban muebles en la casa. Se puso enfermo y murió a los pocos días. Rezamos por él, lloramos mucho. Y cuando nos entregaron sus cenizas, mi madre murmuró con rabia: ha sido el Innsbruck. Como un eco repetimos: Innsbruck, Innsbruck. Desde entonces las cosas mejoraron.
Uf.
Uf. Uf. Uf. Aquí tenemos, entonces, a ver, no es solo la brevedad,
1, 2, 3,
amigos.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Y es
¿cuántas
una
cosas se pueden contar en 11 líneas? ¿Eh?
Claro, ahí está están las virtudes, las características del cuento, ¿no? La intensidad, el ritmo endiablado, no sobra nada. Y si os leéis este cuento, veréis que hay poquísimos adjetivos, por ejemplo, ¿no? O sea, intensidad, no solo brevedad, es intensidad, es ritmo y es capacidad de decir mucho con muy poco. Es una gran economía de medios y una ambigüedad muy perturbadora. Que la novela puede ser ambigua, de hecho un escritor puede y debe ser ambiguo, ¿no? Pero un cuentista lo es todavía más. Está la famosa teoría del iceberg de Hemingway. Ajá. Hemingway decía que en un cuento lo más importante es lo que no se cuenta. Del mismo modo que en un iceberg hay una puntita que es la séptima parte de lo que está debajo. Y el cuento es un poco eso. Es decir, la importancia de lo no dicho. Lo no dicho, pero, como en el iceberg están esas 6 partes abajo, si no me equivoco son 7, ¿no? La puntita es la séptima, por lo tanto abajo hay 6. El cuentista no solo, o sea, tiene que ingeniárselas para sugerir todo lo que está por debajo de la superficie. O sea, no me vale. Yo hay alumnos que de pronto escriben cosas que no las entiende ni su madre, con la mejor de las voluntades. ¿Y qué te dicen? Ah, es que no eres moderna, es que este cuento es del iceberg, ¿no? Es que no, tú no eres moderna, eres una anticuada, te tienen que dar las cosas masticadas. Y dices, no, 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 escúchame. O sea, tú tienes que sugerir toda una serie de cosas para que el lector, que es inteligente, complete con su imaginación. Pero tienes que sentar los pilares, es decir, tienes que poner esas cargas de profundidad de ahí debajo.
¿Que todos completamos de la misma manera? ¿Todos los lectores
lo completan igual?
No,
no, no. Humberto Eco, ahí un gran, gran teórico, decía, toda obra es una obra necesariamente abierta. Cuando hablemos de finales, que será pronto, hablaremos de eso. La gente cuando dice, ah, un final abierto, un final cerrado. Bueno, es que todos los finales son abiertos, porque cada lector va a proyectar en una historia algo totalmente, no totalmente distinto, pero sutilmente distinto. Es decir, todos leemos una historia muy diferente, ¿no? Entonces, vamos allá a una de las grandes, hoy es que voy espitulada. Vamos a las grandes diferencias entre cuento y novela. Ya hemos dicho, ¿no?, que intensidad, ritmo, capacidad de decir mucho con muy poco, mayor ambigüedad, por lo tanto, como más es, el cuento es un género más perturbador y muy importante, mayor audacia y libertad formales que las que ofrece la novela.
Tenemos pendiente el tamaño todavía, ¿eh?
Bueno, el tamaño puede ir de fijaos, unas pocas líneas en micro relato hasta las 60-70 páginas. Sería, pero bueno, es muy difícil establecer. En realidad, el cuento muchas veces, más que por el tamaño, es por la atmósfera que lo envuelve. La atmósfera es muy importante en el cuento. Bien. Pero vamos a una cosa muy importante. ¿Cuál sería la diferencia fundamental? Yo como profa de cuento en la escuela de escritura, ¿cuál es la diferencia fundamental entre cuento y novela? Pues así como en una novela sería muy raro que no ocurriera nada, a ver, las haylas, pero son un coñazo. Es decir, claro, hay una novela de una escritora francesa que se llama Nathalie Sarraut, que describe durante 50 o 60 páginas una puerta. Ajá. Entonces, ¡ay, socorro! O sea, te vas de esa novela.
Claro,
porque
no pasa nada, ¿no?
Entonces, en una novela algo tiene que pasar, porque si no sería insostenible que no ocurriera nada. Es decir, tiene que haber una mínima línea argumental.
¿Y en el cuento?
Pero en el cuento no es necesario. No es necesario que pase nada. Algo tiene que quedar revelado. Hay aquí una cita que a mí me gusta mucho y que creo que capta muy bien la esencia del género. Lo dice Ana María Shua en El arquero inmóvil. Ana María Shua es autora de cuentos y de microrrelatos. Y dice, la más asombrosa de las anécdotas no es un cuento, porque le falta el elemento que distingue a la literatura del resto de los discursos, la revelación. En un cuento largo, breve o brevísimo, da igual la medida, algo queda expuesto, revelado, pero nunca desvelado. La revelación que contiene es la puesta en evidencia del misterio y no su resolución. Es decir, que el cuento es más misterioso que la novela, porque a veces nos deja esos cuentos que entramos y son breves, pero se prolongan en nuestra cabeza, ¿no? Y son misteriosísimos y los tienes durante días ahí, estás dándole...
Bueno, de hecho, tenemos que rellenar muchos más huecos que en una novela, ¿no?
Exactamente, claro. Exactamente. Por esa mayor ambigüedad. Uh-huh. Y ahora, yo no sé cuánto tiempo tenemos.
Tenemos.
Vamos a ver. Hay muchos escritores, hemos dicho que hay escritores como Borges que solo han escrito cuentos. Chéjov nunca escribió novela, pero sí escribió teatro. Pero Chéjov es otro de los grandes maestros. Saki, que es uno de mis... Creo que leí un trozo cuando hablamos de humor y literatura.
Sí.
Es uno de mis antidepresivos naturales. Lucía Berlín, con su manual para mujeres de la limpieza, que triunfó póstumamente, solo escribió cuentos y es maravillosa. Dorothy Parker, gran escritora de la generación perdida estadounidense, solo escribió cuentos. Y luego hay muchos que sí escribieron novelas, como Cortázar, pero que todo el mundo considera que Cortázar, lo que Rayuela, pues no está, aun cuando es una novela interesante, experimental y audaz formalmente, no es tan interesante como la obra breve de Cortázar. Me da tiempo a leer a uno de mis favoritos, porque además es otro antidepresivo natural.
Claro. Pero, bueno, de hecho, te quedaste con ganas de leerlo hace unas semanas.
Claro, es que esto ya es como como algo que yo le debía un poco a Pere Calders. Pere Calders, que también era dibujante, era periodista, pero que es sobre todo, y que escribió novela. Pere Calders sí que escribió novela, pero es sobre todo conocido por su obra breve, y este cuento a mí me parece absolutamente maravilloso, es humor absolutamente absurdo.
¿Título?
Ya veréis. Invasión sutil, y viene del libro Invasión sutil, uh-huh. En catalán, Invasió subtil. En el hostal Punta Marina conocí a un japonés desconcertante que no se parecía en nada a la idea que yo tenía de este tipo de orientales. A la hora de cenar se sentó a mi mesa, tras pedirme permisos incumplidos. Me llamó la atención el hecho de que no tenía los ojos oblicuos, ni la piel amarillenta. Al contrario, era bastante pálido y tenía el pelo tirando a rubio. Sentía una gran curiosidad por los platos que pediría. Reconozco que esperaba que pidiera platos poco habituales o alguna combinación exótica. En cambio, me sorprendió que pidiera una ensalada variada con mucha cebolla, carne a la brasa y un flan de postres. Para terminar, un café y una copa de coñac. Me había imaginado que el japonés comería con una pulcritud exagerada, algo irritante, pinzando los alimentos con la precisión de un relojero, pero no fue así. El hombre utilizaba el cuchillo y el tenedor con gran habilidad, como si lo hubiera hecho toda la vida, y se llenaba la boca sin manías estéticas. En cambio, hablaba un español impecable, como cualquiera de nosotros, sin un ápice de acento extranjero. No era de extrañar, teniendo en cuenta que esta gente es muy estudiosa y muy lista. Pero a mí me hacía sentir inferior, porque yo no hablo ni una palabra de japonés. Es curioso, porque en nuestra conversación el que parecía extranjero era yo, ya que condicionaba mi actuación al saber que mi interlocutor era japonés. Gestualizaba más de la cuenta, le hablaba despacio, él, en cambio, actuaba como si nada. Llegué a la conclusión de que aquel hombre debía ser vendedor o representante de cámaras fotográficas o de vídeo. Intenté hablarle de ello, pero me respondió rotundamente. «Yo no entiendo de tecnología. Vendo estatuillas de santos y vírgenes», me dijo. Me contó que la cosa no andaba muy bien últimamente y que tenía que viajar bastante por toda la península de feria en feria, por eso cuando quería tomarse un descanso o tenía unos días de fiesta seguidos se iba corriendo para casa. «Nada como en casa», me dijo con satisfacción. «¿Vive en nuestro país?». Pues claro, ¿dónde quiere que viva? Si no. Visto así, tenía razón, son gente de mundo. Me lo volví a mirar y la verdad es que ningún detalle, ni en la ropa ni en la figura, delataba su procedencia japonesa. Se despidió y se fue, pero yo me quedé pensativo. Hasta el punto de que al subir a la habitación le conté la aventura a mi mujer, que no se encontraba muy bien y se había quedado mirando la tele en la cama. «¿Y de dónde has sacado que era japonés?», me preguntó ella. Sonreí entre dientes, compadeciéndome de su inocencia. «Los detecto a la legua», le contesté. «No sabía que conocieras a tantos japoneses». «No, no, pero los reconozco enseguida». «¿Te lo ha dicho él que era japonés?». «¿Qué va? Ni siquiera lo ha insinuado. ¿Son más listos?». «¿Pero te lo ha dicho alguien?». «Nadie me ha dicho nada, ni falta que me hace. Tengo el instinto afinadísimo». Nos peleamos. Siempre me pincha diciéndome que soy un mal pensado y que un día tendré un disgusto de los grandes. Parece mentira que se niegue a razonar y que sea tan ingenua. Esa noche dormí mal y poco. No me podía quitar al japonés de la cabeza. Porque mientras se presenten como son, con la sonrisita, las reverencias y aquella mirada horizontal, nos podremos defender. O eso espero, pero si empiezan a venir con tanto disimulo y sutileza, nos darán mucho trabajo y dolores de cabeza.
¡Qué maravilla, Mercedes!
Es absolutamente brutal. Yo creo que es un cuento que... Pero fijaos que es un poco eso, ¿no? Es misterioso. El cuento se va desplegando a sí mismo y hasta el final... Te va sonriendo, pero hasta el final mismo no te estalla, eso no se te revela eso que está por debajo del cuento.
Vas intuyendo.
Vas intuyendo lo que
poco
es.
Poco a poco.
Pero yo lo encuentro absolutamente maravilloso. Y luego tiene una gran ventaja. Deja, me tomo 30 segundos.
Sí.
Gran
y así
ventaja.
Concluimos.
Como lectores, para incitaros a leer cuentos. Fijaos que este cuento lo podéis leer de una sentada y cuando llegas al final llevas todo el cuento en la cabeza. Eso es maravilloso y para los escritores también. Es decir, cuando yo escribo un cuento de 3 páginas estoy dominando yo al lector, porque soy yo quien determina el ritmo de lectura. En cambio, una novela de 500 páginas la leemos en 4 días o 4 meses. Con lo cual, esa es una de las grandes virtudes del cuento.
Os gusta dominarnos, ¿no?
Sí.
Eso quieres
sí.
decir.
Bueno.
Mercedes Abad.
Bueno, menos lobos.
Un placer. Y hasta dentro de 14 días.
Hasta dentro de muy poco. Pero adiós. Se me hace largo.
Ya,
chao.
Ya. Adiós.